Buenos días, que el Señor os bendiga, Jainkoaren gracia zuekin. Comenzamos leyendo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, un texto que expresa el tema de este mensaje. Velad, estad firmes en la fe. Hoy vamos a reflexionar acerca de la necesidad de estar velando, vigilantes, en la oración y también en nuestro caminar cristiano. Con todo ello vamos a hacer aplicaciones de vida para el momento actual, desarrolladas en 5 puntos. Los textos que vamos a ver más detenidamente están en los Evangelios, en Mateo 26, Lucas 18 y Mateo 7. Empezamos en Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: «¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». En el primer punto, vamos a meditar acerca de las palabras que dijo Jesús: «Velad conmigo». No podemos ni alcanzar a atisbar cuál sería la carga de oración del Señor allí en Getsemaní. Sabemos que no fue un tiempo breve, porque con la pregunta que hace a Pedro cuando vuelve a ellos la primera vez da a entender que el primer periodo de oración había sido de una hora y después regresó a orar en 2 ocasiones más. ¿Cuán intensa sería en aquella noche su carga de oración? En Lucas 22:43 dice que él oraba al Padre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya», y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y sigue diciendo: «Y estando él en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». En más de una ocasión, Jesús había subido al monte solo a orar aparte, pero ahora, en este momento de suma tristeza y angustia, ruega a sus discípulos que le acompañen en la oración, que oren con él. «Velad conmigo», les dice. «Velad conmigo» es una exhortación que parece trascender el tiempo hasta alcanzar a todos los discípulos del Señor a través de los siglos y llegar a nuestros tiempos, para que en nuestros corazones también resuene la voz de Jesús que nos exhorta a ti y a mí: «Velad conmigo». Ya hemos hablado del gran privilegio que acompañar al Señor en oración supone para nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús intercedió por los rebeldes, por los transgresores, pero también dice que el que está sentado a la diestra de Dios, Jesucristo, intercede por nosotros hoy, y que está siempre vivo para interceder por los que por él se acercan a Dios. Ahora Jesús nos dice: «Velad conmigo». En el libro de Romanos está escrito que el Espíritu Santo intercede por nosotros, por los santos, conforme a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles. Los creyentes somos templo del Espíritu Santo, casa de oración. Dios quiere que nosotros seamos su casa de oración, donde Él mismo está clamando al Padre por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Por eso la Biblia nos exhorta a orar en el Espíritu Santo. El Señor está esperando que pongamos nuestro ser, nuestro tiempo a su disposición para presentarnos ante Él en oración y que así su Espíritu pueda orar en nosotros, guiando nuestras plegarias para que, por medio nuestro, Él mismo esté orando conforme a su voluntad e intercediendo por aquello y aquellos por quienes su corazón gime y de esta manera hacernos partícipes de sus cargas. Velad conmigo. En el segundo punto vamos a tratar la necesidad de perseverar en la oración. En el versículo 44 hemos leído: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Tres veces oró el Señor repitiendo las mismas palabras que acababa de orar. ¿Por qué oró de esta manera Jesús? Parece un misterio espiritual, teniendo en cuenta que Dios conoce las palabras que vamos a hablar antes que estén en nuestra boca. Sí sabemos que Jesús mismo refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre sin desfallecer. En ella aparece como ejemplo para nosotros una viuda que una y otra vez acude al juez a pedirle lo mismo. La parábola se narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, porque no deja de molestarme, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor: «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». El juez injusto finalmente hizo justicia a la viuda insistente. La enseñanza del Señor era la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos es necesario orar siempre, no desfallezcamos en esto, el Señor nos ayudará. El apóstol Pablo exhorta en este sentido a que seamos constantes en la oración. Nos está hablando de ser continuamente constantes en la oración. El Señor da la promesa de que pronto, con rapidez, hará justicia a sus escogidos. Pero añade algo más: a los que claman a Él día y noche. Nos gusta aprender bien las preciosas promesas que Dios da en su palabra, pero demasiadas veces no leemos con atención todo lo que a ella se refiere, porque cada promesa va dirigida a alguien que cumple unos requisitos, unas condiciones. No son promesas universales para toda la humanidad, ni promesas para todo el que se define a sí mismo como creyente o cristiano, ni para todo el que es miembro de una iglesia evangélica. Se trata de promesas que el Señor da a sus santos que andan conforme a su voluntad. Si anhelamos recibir sus grandísimas promesas, miremos atentamente la palabra del Señor y pidámosle ayuda para poner por obra las condiciones. En el texto de Lucas 18, la condición para que el Señor nos responda pronto es clamar a Él día y noche. ¿Lo hacemos así? ¿Somos continuamente constantes en clamar a Él? ¿Cumplimos la condición requerida para alcanzar esta promesa? ¿Oramos sin cesar? ¿O más bien encuadramos la oración en un tiempo limitado del día, al que a veces llamamos devocional, y nos damos por satisfechos? Pues esa no es la manera de vivir a la que Dios llama a sus hijos. Él nos llama a vivir todo el día en comunión con Él, en su presencia. Claman a Él día y noche, dice el texto. Clamar a Él de noche no se trata de no dormir por costumbre, porque Dios quiere que cuidemos el cuerpo que nos ha dado para servirle y el descanso nocturno es necesario. Sin embargo, en los evangelios hallamos a Jesús, nuestro ejemplo de vida, en más de una ocasión orando en el silencio y quietud de la noche. A veces toda la noche, como la víspera de escoger a sus apóstoles, como se narra en Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Otras veces le hallamos orando unas horas, como la noche en que Jesús anduvo sobre el mar. Leemos en Marcos 6, al final del versículo 46. Se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca, donde estaban los discípulos, estaba en medio del mar y él solo en tierra. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, hacia las 3 de la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar. En Lucas se nos habla de la anciana Ana, la profetisa, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es necesario ser sensibles a la voz de Dios y después obedecer a aquello que Él nos pide, sea orar por la noche u otra cosa. Para lo que Él nos llame a hacer, nos proveerá de su gracia para llevarlo a cabo. En el tercer punto, nos vamos a cuestionar si el Señor hallará la fe en ti y en mí. Volvemos a Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará la fe en la tierra? Podemos pensar, claro que sí, cuando venga hallará la fe en la tierra, porque yo creo en Jesús, tengo fe en Él, nunca jamás, pase lo que pase, voy a dejar de creer en Jesús. Y como yo, toda nuestra iglesia y muchísimos en el mundo. Qué extraño que el Señor haga esta pregunta. Pero tener fe en Jesús implica mucho más que creer intelectualmente que Él ha muerto por nosotros y nos ha perdonado. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por la fe. Si tenemos fe, nuestra fe se manifestará en obras. Así que vamos a evaluar qué fe tenemos. No sea que nos hayamos quedado con un concepto muy limitado de ella y resulte que pensando que tenemos mucha, nuestra fe en realidad sea muy poca. Si tenemos la fe, es decir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, obraremos con toda determinación conforme a ello. Por ejemplo, si tenemos fe, creeremos que el Señor no tardará en responder nuestra oración y por eso clamaremos a Él día y noche. Si no lo hacemos así, ¿dónde está nuestra fe? Para seguir con este punto, vamos a apartarnos del tema de la oración al que volveremos después. Y ahora vamos a meditar en otras áreas donde también ha de manifestarse nuestra fe. El Señor nos exhorta a velar, así que es necesario que vigilemos que nuestra fe no sea escasa, sino que vaya creciendo a medida que conocemos a Dios. Y si vemos que nos falta, pidámosla al Señor. En primer lugar, si tenemos la fe, creeremos toda su palabra. Sabremos que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas, y que Él es bueno, que quiere nuestro bien, que nos ama. Por eso le llamaremos Señor. Y con su ayuda correremos a obedecerle en todo. Si no lo hacemos así, o no tenemos fe, o nuestra fe es muy poca. Si tenemos la fe, sabremos por su palabra que Él es nuestro Redentor, que nos ha escogido y comprado a nosotros, seres rebeldes a Él, pecadores, desobedientes a su palabra, viles y despreciables, indignos de estar en su presencia, y lo ha hecho para hacernos partícipes de su gloria. Por tanto, con su ayuda, nos dispondremos para vivir delante de Él todos nuestros días. Y todo tiempo nos parecerá poco para estar en su presencia, para alabarle y darle la gratitud de la que es digno. Si no obramos así, nuestra fe es muy poca o quizá nula. El siguiente aspecto acerca de nuestra fe lo vamos a examinar más detenidamente. Se trata de, por la fe, perder nuestra vida y santificarnos. Si tenemos la fe, sabremos por su palabra que el que nos ha formado es nuestro marido, que nos ama al punto de entregarse a sí mismo por nosotros, por su iglesia, que ha perdonado nuestros pecados, que nos santifica, nos justifica, nos ha guardado una herencia en los cielos y por eso, en plena gratitud y alabanza, no nos importará perder nuestra vida por su causa, no nos importará no vivir para hacer lo que nos agrada a nosotros, ni renunciar a lo que sea necesario, sino que desearemos vivir como es digno de Él, agradándole en todo. Si no obramos así, ¿dónde está nuestra fe? La fe en quien ha cargado nuestros pecados, ha padecido en nuestro lugar, nos ha hecho sus hijos y nos da vida eterna, nos debe conducir a tener la firme convicción de que el Señor es digno de alabanza y adoración. Él es digno de que le adoremos en la hermosura de la santidad. Por eso es necesario que no contaminemos nuestro ser, que es suyo, con todos los malos pensamientos y pecados que salen de nuestro corazón. Él mismo quiere ayudarnos a ello. A causa del confinamiento al que actualmente estamos sometidos, hemos tenido que renunciar a múltiples cosas por obligación, ya que hay un decreto del gobierno, y también por precaución e incluso miedo al COVID-19. Por decir algo, no podemos ni salir a la calle a pasear. Lo llevaremos mejor o peor, pero lo estamos aceptando porque no queremos enfermar ni poner en riesgo nuestra vida. Piensa a cuántas cosas estás siendo obligado a renunciar. ¿Y lo estás haciendo? ¿Eres capaz? Creyentes y no creyentes, lo estamos haciendo, porque no hay más remedio. En esto, Dios nos está hablando fuertemente a sus hijos. Todos estamos demostrando que somos capaces de renunciar a muchas cosas. Todos estamos demostrando que si a causa de un virus hay que dejar de hacer lo que sea y cambiarlo por otras costumbres, lo podemos acatar sin rechistar. En lenguaje bíblico diríamos que estamos haciendo morir muchas cosas. En esto tenemos una lección práctica. Ahora el asunto es, ¿estaremos dispuestos a perder nuestra vida por causa de Jesús, para hallar la vida eterna? ¿Estaremos dispuestos a hacer morir lo terrenal en nosotros sin rechistar, para que Dios viva en nosotros? Si no lo estamos, ¿cuál es nuestra fe? Hemos renunciado a cosas muy importantes. En algunos casos, algo tan básico como trabajar, lo hemos hecho por obligación y por el temor a un virus que, en el peor de los casos, quita la vida terrenal. Y no lo haremos por causa de Jesús, por amor y gratitud a Él, para santificarnos. Seremos unos hipócritas que decimos que nos cuesta mucho poner por obra ciertas cosas que Dios pide en su palabra, pero por causa del coronavirus no nos importa hacer lo que sea necesario. Si el Señor te ha cortado de cuajo costumbres o cosas vanas por el confinamiento, no las vayas a resucitar después. Teme a Dios, quítalas tú voluntariamente. El Señor está mirando atentamente cómo obramos su pueblo en las circunstancias actuales. Él está probando nuestros corazones. Examinemos nuestra vida. Miremos a qué estamos siendo capaces de renunciar estas últimas semanas. Y pensemos, ¿hay algo a lo que debo renunciar o hacer morir para santificarme? ¿Hay áreas de mi vida que aún debo consagrar al Señor? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Respecto a lo que estamos tratando, la palabra de Dios nos ha dejado el ejemplo de hombres que por la fe perdieron literalmente sus vidas. Dice así en Hebreos 11, al final del versículo 35, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. qué ejemplo de renuncia de vida a causa de la fe hallamos en ellos. Igualmente lo encontramos en hermanos de todo el mundo que sufren dura persecución y pruebas por su fe. En comparación, el precio que a día de hoy tenemos que pagar aquí por la fe es bajísimo. No lo pagaremos, no haremos morir lo terrenal en nosotros por la fe en Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? También el siguiente aspecto acerca de nuestra fe lo vamos a tratar en mayor profundidad. Vamos a reflexionar acerca de la fe y el servicio a Dios. Si tenemos fe, creeremos que Dios nos ha prometido un reino inconmovible y que por ello es digno de que tengamos gratitud y mediante ella le sirvamos, agradándole con temor y reverencia. Es digno de que vivamos para hacer lo que le agrada. Eso es servirle. El estado de alarma bajo el cual estamos viviendo actualmente nos está impidiendo realizar muchos servicios y actividades en los cuales nos involucrábamos cuando la iglesia estaba abierta. Sin duda, esto no podría suceder si no estuviera dentro de los planes del Señor. Pero Dios, que nos ha hecho sus siervos, está esperando que sigamos sirviéndole. ¿Cómo hacerlo ahora que no podemos congregarnos en la iglesia? Pues la situación en la que nos encontramos puede servirnos para revisar si, además de las cosas en que le pudiéramos estar sirviendo antes, le estamos sirviendo en otras que no son tan visibles, pero sí fundamentales. Porque somos siervos suyos las 24 horas del día, no solo cuando hacemos algo en la iglesia o cuando estamos buscando a Dios. Veamos, podemos y debemos servir al Señor en nuestros hogares. Si tenemos la fe, le serviremos con nuestras oraciones, ayunos, alabanza y adoración. Si tenemos la fe, si tenemos fe, creeremos que hemos sido llamados a servirle en santidad y justicia todos nuestros días. Y por eso le serviremos siendo pacificadores en nuestros hogares, dando blandas respuestas, aunque nos traten con palabras ásperas e ira, procurando con la ayuda del Señor que en nuestros hogares reine la paz y el amor y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que sea así. Le serviremos sirviendo a los hermanos con nuestras muestras de amor a ellos, interesándonos por ellos por medio de llamadas o mensajes, sobrellevando en oración sus cargas. Ahora que muchos padres e hijos están más tiempo juntos, los hijos servirán a Dios honrando a los padres con su obediencia. Los padres servirán al Señor dedicando el mayor tiempo posible a hablarles y enseñarles no tanto lo académico, sino la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy dicen de Deuteronomio, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si antes apenas teníamos tiempo de hacer una breve oración con los hijos, serviremos al Señor transmitiéndoles la fe, orando con ellos, siendo ejemplo de conducta para ellos. Si tenemos fe, creeremos que recibiremos la recompensa de la herencia y serviremos al Señor en nuestro trabajo y en nuestros hogares, haciendo todo de corazón como para el Señor, no para los hombres, porque es a Él a quien servimos. Jesucristo es el autor y dador de la fe. Si comprobamos que nuestra fe es poca, roguémosle como los apóstoles, Señor, auméntanos la fe. En el punto 4, recordamos las palabras de Jesús a sus discípulos, velad y orad. Volvemos pues de nuevo al tema de la oración y a Mateo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Llama la atención que durante su tiempo de oración, Jesús estuvo pendiente de si sus discípulos le estaban acompañando en ella. qué hermosa preocupación por ellos. En dos ocasiones, en medio de la oración, fue a ellos, pero los halló durmiendo a causa de la tristeza y del sueño, y les dijo que velasen y orasen. En relación con esto, en la epístola a los Colosenses, la palabra de Dios nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración nos habla de estar continuamente constantes en ella y velar en ella, de estar vigilantes en ella. La acción de gracias a la que se nos exhorta es la manifestación de nuestra fe en Dios por medio de la gratitud anticipada antes de recibir la respuesta. Gratitud al Señor que oye y responde nuestras oraciones. Hablando de manera metafórica, si el Señor viniera a nosotros cuando es tiempo de orar, ¿nos hallaría velando en ello? ¿O nos hallaría dormidos espiritualmente, entretenidos en vanidades, enfrascados y afanados en mil y un quehaceres? Él nos va a dar fuerzas para velar en oración si nosotros nos queremos disponer a ello. ¿Permitiremos que el Espíritu de Cristo ore e interceda al Padre en nosotros? Este es tiempo de buscar a Dios más que nunca. Si Él viene ahora a nosotros como a sus discípulos en Getsemaní, ¿nos hallará velando en oración como Él espera de nosotros? En nuestra oración hay algo que el Señor nos exhorta una y otra vez a hacer. Se trata de la necesidad de pedir al Padre. En Juan 16, 23 lo encontramos. Dice Jesús a sus discípulos: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. El Señor Jesús está exhortándonos a pedir al Padre en su nombre. Hay una promesa que sin duda se cumplirá: recibiréis, pero tiene una condición, pedid, que en esencia es lo mismo que meditábamos anteriormente. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El apóstol Juan da más luz en cuanto a los requisitos necesarios para alcanzar esta promesa. En primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Recibiremos lo que pidamos si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En primera de Juan 5:14-15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tendremos las peticiones que hayamos hecho si pedimos conforme a su voluntad. Y en Juan 15:7 leemos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos será hecho lo que pedimos si permanecemos en Jesús. La cuestión es: ¿qué hay que hacer para permanecer en Dios? El mismo Juan da la respuesta en primera de Juan 4:16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Será hecho todo lo que pidamos si permanecemos en amor a Dios y en amor al prójimo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, Jesús vuelve a exhortar: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si tenemos fe en su palabra, pediremos al Padre, buscaremos y amaremos, y el Padre nos dará buenas cosas. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo vamos a pedir si no pasamos tiempo en oración para estar en la presencia del Padre? ¿O si no permanecemos en Jesús? ¿Cómo vamos a recibir si no pedimos conforme a su voluntad? ¿Cómo vamos a pedir conforme a su voluntad si no la conocemos porque no dedicamos tiempo a meditar su palabra? ¿Cómo vamos a recibir si no guardamos sus mandamientos? ¿Cómo los vamos a guardar si no los conocemos correctamente? Pedir no es opcional, es el mandamiento del Señor para con nosotros. Pedir conforme a su voluntad no es opcional, es el mandamiento del Señor para con nosotros. Respecto a esto, enseñó el Señor a sus discípulos cuando le rogaron que les enseñase a orar. Podemos aprender cómo orar conforme a su voluntad meditando en la oración que Jesús enseñó. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 11 desde el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración está dirigida al Padre, está expresada en plural, Padre nuestro, el Padre del Señor Jesús y el Padre de todos los creyentes. Las primeras tres peticiones tienen que ver con su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las siguientes tienen que ver con nuestra dependencia material y espiritual de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, continúa dándonos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, que no seamos llevados a la tentación, mas líbranos del mal o del maligno. El Señor desea que estemos orando conforme a su voluntad para que su voluntad se cumpla en la tierra. El Señor espera de nosotros que le elevemos las peticiones conformes a su voluntad para responder con poder y prontitud para que su voluntad se cumpla en la tierra. Desea que busquemos su reino y su justicia. Si pedimos conforme a su voluntad, recibiremos. Si buscamos a Dios de todo corazón, le hallaremos. Si clamamos a Él, nos abrirá la puerta para darnos lo que necesitemos, como el que fue donde su amigo a medianoche a pedirle prestados tres panes. Sin lugar a dudas será así, porque Dios no miente. Y nos gozaremos viendo la gloria del Señor. ¿Nos hallará el Señor velando en oración? ¿O nos hallará dormidos? En el último punto vamos a hablar de la puerta estrecha. En Mateo 7:3, después de la enseñanza acerca de la oración y siguiendo con el Sermón del Monte, Jesús habla de dos tipos de caminos en la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha no es la de la comodidad, sino la del que vive con las renuncias propias de un soldado y hace lo que es necesario para agradar a Jesucristo, a aquel que lo tomó como soldado. La puerta estrecha es la de andar en el Espíritu, aprovechando el tiempo en las obras preparadas por el Señor para que andemos en ellas dando fruto para vida eterna. Pero la puerta ancha es la de satisfacer los deseos de la carne, la de hacer lo que más nos apetece. Y el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. El camino espacioso es muy transitado. El camino angosto no es popular. En él vamos a encontrar a pocos. ¿Por qué camino elegiremos andar? A continuación, veremos algunos aspectos prácticos que pueden ser puerta ancha o estrecha para nosotros. Para nuestra carne no es cómodo ni le apetece estar en oración. Eso es, precisamente, a lo que nos quiere llevar el Espíritu, sin embargo. Esa es la puerta estrecha. Tampoco a nuestra carne le apetece orar conforme a la voluntad de Dios, sino que le apetece pedir para que nuestros deseos de placeres sean satisfechos. Pero este último es el camino ancho. Velad y orad para que no entréis en tentación, hemos leído. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para nuestra carne era muy cómodo el estado de bienestar en el que vivíamos hace poco más de un mes, pero en un abrir y cerrar de ojos todo ya ha sufrido un duro varapalo. ¿Cuánto nos tiene que hablar esto? Como de parte de Dios, nos tiene que hablar de que no pongamos el corazón en el bienestar que provee en el mundo, sino en el gozo de la presencia de Dios, aunque buscarlo no sea grato para nuestra carne. Ese es el camino angosto. El Señor nos ha impuesto también a nosotros el confinamiento. Solemos tener un modo de vida lleno de una actividad frenética, tanto en el mundo secular como a veces también en el evangélico. Todo ello es algo que nos puede mermar la quietud de espíritu para estar con reposo y calma en la presencia de Dios hasta oír su voz y conocer su voluntad y ser llenos de su espíritu. Ahora que Dios ha parado muchas cosas, no llenemos nuestro tiempo con entretenimientos, busquemos a Dios, busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Esto es la puerta estrecha que lleva a la vida. Si nos toca trabajar o teletrabajar o hacer de profesores con los hijos y estamos más saturados que nunca, temamos a Dios viendo lo que está permitiendo y lo que parece que se avecina y busquémosle más que nunca. Sin abandonar las responsabilidades, saquemos tiempo de donde sea, porque es tiempo de buscar a Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Nuestra fe va a ser probada. Preparémonos para permanecer firmes en la fe. El continuar siguiendo los cultos telemáticos con fidelidad tampoco apetece a la carne, es puerta estrecha. Por eso los que teníamos el buen hábito de congregarnos no solo los domingos, sino también los martes para la oración, las vigilias, no dejemos de hacerlo. Apartemos el tiempo de los cultos fielmente para seguir honrando a Dios, como si de una cita con Él se tratara, con temor reverente a Él. El Señor está mirando todas nuestras obras. No permitamos que las múltiples obligaciones, quehaceres y distracciones que nos surgen al tener que estar en casa a causa de esta situación nos lleven a relajar nuestras costumbres. Este es el camino angosto. Los que no podían congregarse demasiado por diversas razones o incluso por falta de costumbre pueden aprovechar ahora para adquirir el hábito de hacerlo y para participar de cultos de los que habitualmente no tenían oportunidad. Si no puede ser a la hora de la convocatoria, pues entonces en otro momento, pero con fidelidad a Dios. No prives a tus hijos pequeños de participar del culto, principalmente si ya les habías inculcado esa buena costumbre. Aunque el culto sea virtual, aunque en casa haya más distracciones y aguanten menos, no dejes de sembrar en ellos el hábito de apartar tiempo para dar culto a Dios y la costumbre de congregarse. El Señor nos exhorta en su palabra a congregarnos. Desgraciadamente ahora no podemos hacerlo como debiera ser, pero hagamos todo lo que esté en nuestra mano en cuanto a ello. No sea que después de este tiempo alguno haya adquirido la costumbre de dejar de congregarse. No sea que acabada esta prueba alguno ya no esté firme en la fe. No nos confiemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El camino a la perdición es espacioso y cómodo. Esta prueba también nos está afectando a los creyentes. Algo o mucho querrá el Señor que aprendamos y cambiemos, ¿no te parece? Algunos de vosotros estáis solos en casa o con personas que no son cristianas, pero otros convivimos con creyentes. Los creyentes que viven con nosotros son ahora la iglesia que el Señor nos provee para congregarnos. Aprovechemos esa bendición que otros hermanos no tienen. Puede que a alguno le resulte fácil congregarse con cualquier hermano y orar con él, y sin embargo, bastante difícil hacerlo con quien convive en su casa. Aunque parezca ridículo, puede ser por vergüenza. Si no lo hemos hecho nunca, puede darnos apuro decirle al cónyuge, al hijo, al hermano, al padre o al compañero de piso, oye, vamos a participar juntos del culto, vamos a orar juntos por los motivos de oración. Pero consideremos lo siguiente, los que están solos no pueden congregarse con la iglesia más que virtualmente por internet, WhatsApp, y no todos, pero otros sí tienen iglesia con la que congregarse. La tenemos en nuestra propia casa. Es posible que uno de los propósitos del confinamiento que Dios está permitiendo que atravesemos es que de una vez nos decidamos a hacer cultos familiares, a tener comunión espiritual con quien convive con nosotros, a orar juntos, algo más que la breve oración, Señor, bendice estos alimentos. Sé valiente, toma la iniciativa, propónlo tú al creyente que convive contigo. Seguramente esto es algo que Dios está esperando ahora de su iglesia. Puede también que nos resulte difícil hacerlo, porque no nos avenimos muy bien con el creyente con quien convivimos, ya sea un familiar u otra persona. Pero estar juntos para dar culto al Señor, por la gracia de Dios, puede servir para ayudarnos a ver al otro desde la perspectiva amorosa del Señor y para que así aflore un amor creciente entre ambos. Concluimos este mensaje resumiendo lo que hemos tratado. El Señor está esperando que pongamos nuestro ser, nuestro tiempo a su disposición para presentarnos ante Él en oración y que así su Espíritu pueda orar en nosotros, guiando nuestras plegarias conforme a su voluntad. Velad conmigo. También nos es necesario orar siempre, no desfallecer en ello, clamar al Señor día y noche. Este es el modo de vida que Dios espera de sus hijos. Como tercer punto, si tenemos fe, oraremos sin cesar, correremos a obedecer a Dios, pasaremos tiempo en su presencia para alabarle y darle gracias, perderemos nuestra vida por su causa y viviremos para agradarle. Nos santificaremos y consagraremos a Él, le serviremos con nuestras oraciones, con nuestras obras de amor al prójimo, siendo pacificadores, hablando palabras apacibles, con la obediencia a los padres, instruyendo en la fe a los hijos, haciendo todo lo que nos toca de todo corazón como para el Señor, porque a Él le servimos. Cuarto, el Señor espera de nosotros que estemos en oración para pedirle conforme a su voluntad, porque desea concedernos lo que le hemos rogado para que su nombre sea glorificado. Y como último punto, la puerta que lleva a la vida es estrecha y el camino angosto. Esforcémonos en orar y en congregarnos, aun a pesar de la situación actual. Ese es camino de vida, aunque sea angosto. Velad, estad firmes en la fe. Oremos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. Estamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Alabado seas porque nos has salvado y nos has hecho tus hijos. Te agradecemos de todo corazón tu provisión y cuidado. Te damos gracias por las circunstancias actuales. Tú harás que esto nos ayude a bien. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a buscarte y alabarte de todo corazón, a orar sin cesar y a pedirte con fe. Aumenta, Padre, nuestra fe. Te rogamos que nos ayudes a santificarnos y a consagrarnos a ti, haciendo morir lo terrenal en nosotros, que nos ayudes a entrar por la puerta estrecha. Que tu iglesia seamos santos y sin mancha para alabanza de tu nombre. Tú eres digno de honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.